Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, damos inicio a la segunda media hora del noticiero del mediodía de hoy, viernes 29 de diciembre de 2023, el último noticiero de la Radio Martí de esta hora en este año 2023. El ingeniero de sonidos es Juan Pendaz, en la producción está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Atención, que 6 desertores cubanos de alto perfil advirtieron sobre la amenaza global que representa el gobierno de Cuba y urgieron a sus antiguos colegas a poner fin a lo que llamaron la tiranía corrupta que subyuga y empobrece al pueblo. Los exfuncionarios hicieron el llamado en una carta abierta con motivo del aniversario número 65 de la Revolución Cubana. Los firmantes señalan que Cuba ha reclutado un gran número de espías y agentes de influencia en muchos países. En Estados Unidos, la reciente acusación al ex embajador Manuel Rocha y las condenas previas a prisión de altos funcionarios no son casos aislados, sino el resultado de décadas de trabajo, dice la misiva.
Los desertores instan a los gobiernos democráticos a asignar recursos de contrainteligencia adecuados para neutralizar los servicios de inteligencia cubanos. Además, llaman a sus ex colegas a romper las cadenas para poner fin al régimen y rechazar las mutaciones fraudulentas para crear una democracia que permita al pueblo construir la sociedad próspera que merece. La carta está suscrita por el general de brigada Rafael del Pino, Alcibíades Hidalgo, quien fue jefe de despacho de Raúl Castro durante 10 años, el teniente coronel Máximo Omar Ruiz, quien cumplió 17 años de prisión por pedir la dimisión de Fidel Castro en 1990, y los oficiales de alto rango de la Dirección General de Inteligencia, Orlando Brito, José Cohen y Enrique García. Todos los firmantes del documento viven fuera de Cuba tras romper sus vínculos con el régimen castrista.
2023 fue un año de numerosos acontecimientos en Europa y en España de interés para Cuba y los cubanos. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, presenta algunas de las cuestiones más relevantes del año que termina.
La acción permanente del Parlamento Europeo en defensa de los derechos humanos en Cuba fue lo más trascendente. La Eurocámara condenó en julio las violaciones contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y exigió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, las acciones del Ejecutivo Comunitario no convencieron a los demócratas cubanos. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, recibió fuertes críticas tras su descafeinada visita a La Habana. En este sentido, el Partido Popular Europeo deploró profundamente que Borrell hubiese desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos. Ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad.
Mientras tanto, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistió en Bruselas a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, en la que se manifestaron representantes del exilio. La cumbre finalizó con críticas al embargo de Estados Unidos y a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero el gobierno más represivo y con mayor número de presos políticos del continente no recibió ni un solo reproche directo. Díaz-Canel también estuvo en el Vaticano, donde fue recibido por el Papa Francisco. Cientos de exiliados respondieron con protestas en las afueras de la sede. Mientras la visita a la isla de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, transcurrió entre la esperanza y la decepción debido al secretismo de sus encuentros con la sociedad civil independiente. Gilmore pidió la libertad de los presos políticos tras reunirse en La Habana con familiares de los detenidos. En cambio, el exilio cubano sí ha depositado alguna esperanza en las declaraciones de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación de los 27 con Cuba.
Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre.
nombre y en el de Madrid.
En 2023, varias compañías europeas advirtieron sobre la grave situación del turismo en Cuba, al extremo de considerar al país como el peor del Caribe en el ranking de destinos más recuperados después de la pandemia. Durante el año se anunciaron recortes en los vuelos desde España a La Habana y Santiago de Cuba, con el cierre de operaciones de la aerolínea Iberojet y una fuerte reducción por parte de Iberia. Y en cuanto a la política doméstica española, 2023 fue un año electoral de grandes tensiones. El conservador Partido Popular ganó los comicios municipales y regionales y fue el más votado en las elecciones nacionales. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no logró la mayoría suficiente para gobernar el país. A diferencia del socialista Pedro Sánchez, que fue ratificado por el Congreso como presidente para un nuevo periodo después de pactar los votos con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Las medidas adoptadas por Sánchez para garantizar su permanencia en el poder movilizaron en las calles a miles de españoles. Entre ellas aparece una ley de amnistía que beneficiará a los responsables de la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Para la cultura cubana en España, 2023 fue un año de galardones cinematográficos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución.
El caso Padilla de Pavel Giró resultó el mejor documental en los premios Platino del cine iberoamericano y El Matadero de Fernando Fraguela ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Málaga. También hubo pérdidas sensibles. Murieron aquí el eminente periodista y político cubano Carlos Alberto Montaner, el poeta Manuel Díaz Martínez y el dramaturgo Raúl Alfonso, entre otras personalidades. La nota negativa la protagonizó el dúo Buenafé debido a la represión de agentes castristas contra exiliados durante un concierto en Madrid. Buenafé se vio obligado a cancelar varias presentaciones en España por su apoyo a la represión en Cuba. En Sevilla, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023. En el evento celebrado por primera vez fuera de Estados Unidos, los cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo y Adán González también ganaron gramófonos dorados. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Doce treinta y siete minutos del mediodía, tiempo de recibir por última vez este año, aquí en este noticiero, sí. este año, a Tomás Cardoso, bienvenido.
Bueno, bienvenido, Alfredo, un gusto estar contigo acá y con Ricardo en este último noticiero. Primero que nada, pues, las felicitaciones por el fin de año y el año nuevo, lo mejor para todos nosotros, nuestros compañeros y para todos los cubanos que lo esperan y recibirán el año nuevo en precarias condiciones dentro de la isla. A eso vamos a dedicar hoy. El último programa incumplió nuevamente las autoridades las promesas. Habían prometido, y valga la redundancia, repartir, vender a precios subsidiados en ferias agropecuarias de cara al 31 de diciembre comestibles de primera necesidad, arroz, frijoles, en fin, algo de carne. No ha ocurrido así. Son los MIPIMEROS, los dueños de MIPIMES, los negocios privados quienes están dando la cara, lo cual es muy bueno, lo malo es que los precios son muy altos y no todos los cubanos tienen acceso. Vamos a hacer un recorrido por Cuba y resumir de cierta manera, ¿no?, cómo está cerrando este año tan difícil para los cubanos y las predicciones para de lo que puede venir el 2024 pueden ser aún peor. De esto vamos a dedicar el espacio en la tarde de hoy y repito, la felicidad a todos ustedes.
Igual, un abrazo. Gracias.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Navidad. A las 12:40, más noticias. La ciudad de Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo entre celebraciones y protestas, como nos informa Gustavo Cherkis.
Como cada 31 de diciembre, miles de turistas y estadounidenses invadirán las calles de Nueva York para ser testigos de la celebración de fin de año, cuando un minuto antes de la medianoche, la inmensa bola comenzará a bajar desde unos 60 metros de altura en una de las torres de Times Square e iniciará la cuenta regresiva hasta darle comienzo al 2024. Esta celebración, que alterna shows musicales con la presencia de figuras del espectáculo, es todo un clásico, y quienes quieran presenciarlo de cerca deberán armarse de paciencia, ya que por delante tendrán muchas horas de espera para acceder a un lugar privilegiado. A diferencia de otros años, esta vez el contexto es diferente, y es que las masivas protestas que exigen un alto el fuego en Gaza se hacen sentir por todo el país, donde en algunas comunidades la sensación de malestar es evidente. Y si la seguridad en la Gran Manzana siempre se caracterizó por ser fuerte y precisa, esta vez será todavía mayor. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, presentó un plan calificando el operativo policial como una verdadera tarea titánica para mantener la seguridad durante el espectáculo.
Debemos estar preparados para circunstancias impredecibles. Hemos visto pequeños grupos de personas que son parte de las protestas y que intentan irritar a la multitud, y no lo vamos a aceptar ni a tolerar.
El alcalde, quien además es ex oficial de la policía, dijo que los agentes de Nueva York cuentan con diferentes formas de tecnología para patrullar a las multitudes con robots, drones y perros detectores de bombas. En definitiva, aseguró que están preparados para la posibilidad de protestas, especialmente considerando que manifestantes pro-palestinos trataron de interrumpir el desfile del Día de Acción de Gracias e hicieron lo mismo durante la tradicional iluminación del inmenso árbol que adorna el Rockefeller Center. Toda el área dentro y alrededores de Times Square se convertirá en una zona acorazada hacia el mediodía de la víspera de Año Nuevo, y cuando se acerquen las celebraciones, quienes quieran ingresar al área deberán someterse a varios controles policiales y de seguridad. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, pidió a las autoridades rusas la liberación de Paul Whelan, un ex marín condenado a 16 años de prisión en Rusia por cargos de espionaje. El pedido lo hizo ayer a 5 años de su detención. Horas antes, el secretario de Estado, Antony Blinken, denunció la detención de Whelan, recordando que tuvo un juicio secreto a puerta cerrada y ha pasado años trabajando en una colonia penal rusa.
Y durante este 2023, en América Latina, varias noticias se han destacado. A continuación, les ofrecemos la primera parte de este resumen preparado por la agencia AFP.
2023 comenzó con cambio de gobierno en Brasil. El 1 de enero, Luis Inácio Lula da Silva fue investido presidente en sustitución de Jair Bolsonaro. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista prometió reconstruir el país y ya en las primeras horas firmó varios decretos para revertir medidas de su antecesor. Una semana después, Brasilia fue escenario del momento más tenso desde la restauración de la democracia brasileña en 1989. Tras meses acampando en la capital federal, en protesta por los resultados electorales, partidarios de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en un acto de vandalismo sin precedentes que dejó daños considerables. El Supremo Tribunal Federal respondió con firmeza a la asonada, por la que permanecen presas unas 100 de las más de 1,000 personas que llegaron a ser detenidas. Bolsonaro, que el día de los ataques estaba en Estados Unidos, es investigado por la corte como supuesto instigador. El expresidente recibió además en junio una condena administrativa por abuso de poder político que lo dejó por 8 años imposibilitado de participar en elecciones, es decir, automáticamente fuera de las próximas presidenciales de 2026. En la vecina Argentina, el año terminó con una victoria sorprendente. El libertario Javier Milei logró la presidencia. Con promesas de sacar al país de su aguda crisis económica, el economista ultraliberal se impuso por una amplia victoria al representante del oficialismo, el ministro de Economía Sergio Massa. Apenas asumió, Milei anunció un primer paquete de medidas de ajuste económico que incluyen una devaluación del 50% de la moneda local y recortes en subsidios de la energía y el transporte público, con las que promete combatir la inflación de más de 160% y que, según admitió, impactarán en el poder adquisitivo de los argentinos.
Señor presidente de la...
En Paraguay, También hubo cambio de presidente, pero con continuidad. A sus 44 años y en su primer intento, Santiago Peña retuvo el poder para el Partido Colorado, que gobierna el país de forma prácticamente ininterrumpida desde hace casi 70 años. Los ecuatorianos también fueron a las urnas para completar el mandato del derechista Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción. El ganador fue Daniel Noboa, de 35 años, el presidente más joven de la historia ecuatoriana tras el retorno a la democracia en 1979. La elección se vivió en clima de tensión y fuertes medidas de seguridad debido a la violencia del narcotráfico que sacude al país y que empañó la campaña con los asesinatos de 8 dirigentes, entre ellos uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio. El país se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones de cárteles de droga extranjeros y locales que controlan las cárceles y las calles, imponiendo un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones. La violencia también se ha propagado en Haití, donde las bandas criminales controlan cerca del 80% de la capital, Puerto Príncipe. La ONU reportó que unas 4.000 personas murieron y cerca de 3.000 fueron secuestradas este año en el país por acciones de los grupos criminales. Y advirtió que la violencia se está extendiendo fuera de la capital. Los guatemaltecos votaron por un cambio. El sociólogo Bernardo Arévalo, hijo de quien fue el primer presidente democrático del país, ganó las elecciones con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción y rompió el continuismo de décadas de partidos conservadores. Pero la fiscalía lleva meses poniendo trabas para su investidura prevista para el 14 de enero. Primero buscó cancelar su partido Semilla, luego solicitó el despojo de su inmunidad, acusó de anomalías al Tribunal Electoral y en su avance más reciente consideró nulos los comicios. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó garantizar la juramentación de Arévalo, quien negó las acusaciones de la fiscalía y calificó sus acciones como un golpe al corazón de la democracia.
Cuando son las 12 y 47 minutos del mediodía, el mundo en un minuto.
Comenzamos en París. El gobierno de Francia anunció que elevará su alerta antiterrorista de cara a los festejos de Año Nuevo y desplegará 90.000 policías en todo el país, 6.000 de ellos en la capital.
Kiev, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, denunció los bombardeos ejecutados hoy por el ejército de Rusia contra varias ciudades ucranianas que dejan parcialmente 22 muertos y más de 130 heridos.
Berlín, la policía de la capital alemana informó que ha recibido solicitudes para hacer manifestaciones en apoyo a la población palestina y también en respaldo a Israel el 31 de diciembre.
Bruselas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las recomendaciones formuladas por una valoración independiente sobre la situación política en Afganistán para una posible reintegración del país gobernado por un movimiento talibán.
Terminamos en Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre el fortalecimiento de los autoritarismos y el avance del crimen organizado como principales factores de riesgo para las libertades de prensa y de expresión en América Latina y el Caribe.
Y brincando en un solo pie por su enorme alegría, viene Pepe Lacayo. ¿Por qué estás tan contento?
Porque es viernes, el último viernes del año. Vamos a tener un fin de semana de 3 días.
Fresquito en la temperatura.
Así es, además. Así que tremenda fiesta este fin de semana por todos lados. Y un día como hoy, hace 145 años, se jugó por vez primera pelota en Cuba. 145 años, en Palmar del Junco, el primer partido de béisbol oficial, 21 carreras anotó La Habana, 20 Almendares. Ese partido duró como 4 horas y media, en aquel entonces, ahora duraría como 7 horas. De cualquier manera, no es cualquiera, 145 años, el primer partido oficial en Cuba.
Oye, ¿por qué tantas carreras?
Porque en aquel momento no había zona de strike definida. Era más pequeña. Se regalaron muchos boletos.
¿Y la bola más grande?
Fíjate que yo he tratado de encontrar a alguien que me diga qué pasó en ese partido, pero no puedo.
Con 41 no sé si carreras.
Yo no sé si había cercas tampoco.
Era un potrero.
Porque si no hay cercas y la bola pique entre dos, es un ronrón.
O si las carreras valían por 5.
No.
Bueno.
Nosotros empezamos serio.
Oye, ¿tú ves ahora a Juan Pendaza ahí cómo está de serio?
Sí.
Anoche se comió las uñas porque su equipo, los Celtas de Boston, a duras penas logró sobrevivir un ataque de los Pistones del Detroit y por poco pierden el partido en Boston contra los Pistones. Acudieron al tiempo suplementario para ganar 128-122, pero yo sé que tú te estabas sudando. No perdieron, dice. A mí no me importa, con tal de que no pierda. No tengo uñas, pero ganamos el partido.
Por eso son los guantes.
Así es. Bueno, de cualquier manera, 28 derrotas en fila. Por supuesto que continúa el récord en la NBA. Y el sábado van a jugar en Detroit contra los Raptors de Toronto con la oportunidad de acabar con la mala racha. Kristaps Porzingis, con 35 puntos y 8 rebotes, terminó siendo el héroe de la jornada para los Celtas de Boston en su victoria contra los Pistones. Hubo otros partidos. Por ejemplo, los campeones mundiales Nuggets apalearon a los Grizzlies 142-105 y Nikola Jokic, con su típico triple doble, 26 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias. Como diciendo, yo o tengo un triple doble o no hago nada. Imagínate tú. Increíble, pero cierto. Y los Lakers, con LeBron James jugando 25 minutos y contribuyendo con 17 puntos, lograron derrotar a los Hornets. ¿Quiénes son los Hornets? Imagínate tú. 133-112, Anthony Davis con 26 puntos. ¿Te mueres por decir algo? Yo sé que te mueres por decir
no
algo.
No tengo una curiosidad esa que la saltan a uno. ¿Quién es el mejor basquetbolista hoy por hoy en la NBA?
Yo diría que Nikola Jokic. ¿Quién diría tú, Juanito? Dice Juanito. Luka Doncic o Nikola Jokic. Está entre un esloveno y un serbio.
¿Okay? Para que tú veas cómo está eso.
¿Okay? Y dentro de 10 años no se va a hablar más de LeBron James ni de Michael Jordan, porque estos serbios y estos eslovenios y estos croatas están dominando la NBA.
Otra generación de baloncesto.
Así es, así es. Bueno, ya les dije que mañana vamos a ver si termina la mala racha de los Pistones del Detroit. Carlo Ancelotti se queda con el Real Madrid, le dice que no a la selección brasileña de fútbol. Oye, no es cualquiera que le dice que no a Brasil, ¿ok? Déjame decirte. Se va a quedar con el Real Madrid hasta por lo menos el 30 de junio del 2026. En solamente 5 temporadas con el Real Madrid ha ganado 2 Champions Leagues, ha ganado 2 mundiales de la FIFA, ha ganado 2 Supercopas Europeas, una Supercopa Española, una Liga Española y 2 Copas del Rey en solamente 10 años, ¿ok? Y se ha convertido en el primer y único manager en la historia en ganar las 5 ligas más importantes del mundo: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. No es cualquiera que le dice que no a la selección brasileña. Iba a ser el director técnico y le iban a dar carta blanca para hacer lo que le dé la gana.
¿Y podía comer chicles en Brasil?
Sí, claro que sí. Adams, Chique Adams. Muy bien, ahora pasamos al fútbol de norteamericano de la NFL. Yo les estaba diciendo que ya estamos en la recta final, nos quedan 2 partidos antes de comenzar los playoffs de la NFL. Ya los Delfines de Miami están en la postemporada. La única pregunta es si van a ir con el wild card o van a ganar la división. Eso está por ver, o si van a tener ventaja de local durante todos los playoffs. Ya los Cuervos de Baltimore también están en la comida. Anoche, los Carmelitas o Browns de Cleveland clasificaron gracias a su victoria contra los Jets, 37-20. Y tenemos en la otra confederación, en la nacional, tenemos a las Águilas de Filadelfia, a los Cowboys de Dallas. Está por ver quién gana la división, pero los dos están en los playoffs. Los Leones del Detroit, antes era al revés. Los Leones eran malos y los Pistones eran buenos. Ahora es totalmente lo contrario. Los Leones van a los playoffs, mientras que los Pistones están estableciendo un récord negativo. Los 49ers de San Francisco también están en la postemporada. Este fin de semana, entre los partidos más interesantes, están los Leones contra los Cowboys el sábado. El domingo, los Dolphins contra los Cuervos en Baltimore. Los Acereros de Pittsburgh contra los Halcones Halcones Marinos de Seattle y los Bengalas de Cincinnati contra los Chiefs, los Jefes de Kansas City, para ver quién termina en dónde en el fútbol americano. Estamos en la semana 17. Los Wild Cards comienzan el 13 al 16 de enero, así que falta poco para que ya se defina también el fútbol americano. Luego el Super Bowl, que es la segunda semana de febrero, y le hace competencia directa al Abierto Australiano de tenis, así que todo eso está por ver. En la lista de los mejores peloteros, porque todo el mundo, si Time Magazine lo puede hacer y se lo puede hacer AP, nosotros también en Radio Martín, claro, tenemos un ranking de los peloteros. Número uno, ¿quién? Jordan Álvarez, el mejor pelotero cubano. Adolis García, número dos. Luego está una combinación entre Raisel Iglesias y el muchacho que militó aquí en Miami, Jorge Soler, como empatados con el número 3. José Abreu, número 4. Luis Robert Moirán, número 5. Oye, si lo puede hacer AP, nosotros, Radio Martí, puede tener su clasificación Rosa también. Al Randy Arozarena lo pusimos en este momento como número 6 y a Ledmis Díaz, número 7, Yandy Díaz, número 8. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero votamos en que a Ledmis, yo hubiera puesto a Yandy Díaz por encima de a Ledmis. Lourdes Gurriel Jr., número 9, y Yasmani Grandal, número 10. Ahí están los peloteros cubanos más sobresalientes en la campaña que acaba de terminar. ¿Por qué Jordan Álvarez? Batió 293 con promedio en base de 408, 97 carreras impulsadas, 31 jonrones. ¿Por qué no Adolis García? Tuvo más jonrones y más impulsadas que Jordan Álvarez, pero batió 50 puntos menos, con promedio en base de 60 puntos menos que Jordan Álvarez. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. Tengan todos un muy, pero muy feliz año nuevo. El lunes, un informe completo sobre el Mundial de Fútbol y un resumen sobre los peloteros de las Grandes Ligas en programación especial de Radio Martín.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
Feliz año, Pepe.
Y ahora Exilda Arjona nos da un avance de Arte Express.
En Arte Express, muchas propuestas, nuevas colaboraciones musicales, información sobre eventos y muy buena música. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por la página de Facebook de Martí Noticias y en el segmento Exprésate con Arte. En este programa hacemos un recorrido por las notas más destacadas del año en Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les agradecemos la compañía durante este año y como siempre les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Madre, que el sudor de tus hijos te ofrezca su trabajo creador. Madre, que el amor a mi tierra nazca.
Doce cincuenta y ocho minutos de el mediodía, así ponemos punto final a este último noticiero del mediodía del año 2023. Un abrazo para todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
Muchas gracias por habernos acompañado y lo mejor para sus familias desde estos micrófonos, con la esperanza siempre abierta y puesta en el mañana. Feliz 2024.
Director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
quiero enviarte mis felicitaciones a pesar de las violaciones a los derechos humanos y el empobrecimiento creciente. Queremos transmitirte un mensaje de esperanza de que más temprano que tarde llegará un cambio a nuestra patria.